Metropolitana de Madrid.
Un saludo de Elena Jiménez y de todo el equipo de Redacción Madrid. Desde primera hora de esta mañana, 5 máquinas excavadoras han empezado a sacar los miles de kilos, las toneladas de desperdicios que se han ido acumulando en el poblado chabolista del Gallinero. El Ayuntamiento de Madrid ha empezado a limpiar la zona después de varias reuniones con los voluntarios que trabajan allí y que pedían con urgencia esa actuación porque las ratas habían llegado incluso a morder a los niños. Omar es uno de los moradores de ese poblado, vive allí desde hace 4 años.
Que está muy bien para los niños todos, que están muchos ratos, muchas basuras. Está todo muy bien para niños. Y está con mucha infección de las ratos. Para los niños también, que está muy malo para los niños. Entra la cocina, las chapolas, de Naunto para dormir, de dormir todos.
La delegada de Medio Ambiente, Ana Botella, dice que la limpieza durará varios días y pide a voluntarios y vecinos de ese poblado que utilicen los contenedores.
Bueno, nosotros llevamos limpiando desde hace tiempo, ¿eh? Hace por lo menos un año o dos que vamos limpiando de manera periódica. Esperamos que estos voluntarios cumplan con la parte de su palabra y se hagan responsables, como así lo han hecho, de esas personas que viven en el Gallinero. Les van a ayudar esos voluntarios a que adquieran un hábito fundamental, como es depositar los residuos en aquellos lugares adecuados que les ha puesto el Ayuntamiento de Madrid.
Hoy se han retirado alrededor de 500 toneladas de basura. La mayor parte de esa basura se está llevando directamente en camiones al vertedero de Valdemín Gómez. Vamos ahora con más asuntos titulares de este lunes 27 de junio. Asuntos que vamos a repasar ya con la ayuda de Alfonso Gea. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Elena. Pues comenzamos con una noticia trágica que conocíamos a primera hora de esta tarde, el asesinato a martillazos de un octogenario en Navacerrada. Los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil detenían minutos después del hallazgo del cadáver, en torno a las 12:30 de la mañana, a un hombre que asumía el crimen y que ha reconocido ante los funcionarios que se le ha ido la cabeza. Los hechos se han producido en la entrada de la finca Las Cerquillas, en plena carretera de acceso al puerto de Navacerrada, cuando los servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid llegaban al lugar tras recibir una llamada y localizaban al hombre que ya había fallecido. El presunto agresor ha sido arrestado poco después por la Guardia Civil y el supuesto autor no ha opuesto resistencia durante su detención y ha asegurado que ha aprovechado que su mujer y su hija estaban en el médico para cometer este crimen. El Colegio de Abogados de Madrid ha acordado también este lunes levantar la suspensión que pesaba sobre el servicio de justicia jurídica gratuita hasta el próximo 13 de julio, a la espera del resultado de la reunión que se va a celebrar el próximo día 1 de julio entre la nueva consejera, Regina Plañol, y el decano de los abogados madrileños, Antonio Hernández Gil. Una asamblea de abogados del turno de oficio que se ha celebrado esta tarde en la sede de los juzgados de Plaza de Castilla ha mostrado su desacuerdo con levantar la suspensión y ha acordado una serie de movilizaciones, como un nuevo encierro en la sede del colegio, en la calle Serrano, y también manifestarse el mismo día que se prevé la reunión con la consejera. Y más conflictos laborales. Las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de Móstoles han comenzado una huelga indefinida que sigue el 90% de la plantilla. Denuncian que la dirección de la empresa, que se llama Aser, aún no les ha pagado la nómina de mayo y que lo más probable es que tampoco cobren la de junio. Una situación que se repite en casi toda la Comunidad de Madrid, como ha reconocido Julia Córdoba, responsable en dependencia de la UGT.
No es un caso aislado, ¿vale? En Parla, hace como un año y pico, pasó exactamente lo mismo con esta misma empresa. Pudimos negociar que le pagase los 400.000 euros para pagar a los trabajadores y la seguridad social, y a fecha de hoy le sigue debiendo 700.000 euros. Se repite la historia en Torrejón, también le debe 700.000 euros.
A vueltas con Telemadrid y su gestión, UPyD vuelve a sacar los colores al resto de partidos, más por una decisión estratégica que por pragmatismo político. Esta formación ha renunciado a ocupar un puesto tanto en el Consejo de Administración de Televisión Española y también en el de Telemadrid. Ramón Marcos es el portavoz adjunto de la formación en la Asamblea.
El motivo fundamental es porque creemos que con las actuales reglas
que están recogidas en la ley de Radio y Televisión de Madrid, pues realmente la función del Consejo de Administración sirve única y exclusivamente para garantizarse las cuotas informativas de los partidos en eso, en ese ente, pero no para cumplir con el objetivo básico, que es garantizar una información objetiva, veraz y plural al servicio de los ciudadanos de Madrid.
Y terminamos este repaso en Getafe, donde Pedro Castro ha anunciado algo que quizá tampoco sorprenda demasiado, que no va a ser el candidato socialista a las próximas elecciones.
Yo creo que yo no puedo ni debo ser candidato, y por lo tanto lo que hay que hacer es preparar un equipo de gente joven y madura, y dentro de esa, de ese potencial del partido y el potencial del grupo municipal socialista deben ser los candidatos. Es más, adelante de que el próximo candidato del partido debiera salir de una primaria.
Bueno, vamos a ver ahora si el tiempo nos va a dar una tregua. Ana Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a seguir con calor porque aunque mañana las temperaturas van a bajar y el miércoles descenderán un par de grados, las temperaturas van a seguir superando los 32 grados prácticamente en cualquier punto de la región. Hoy las máximas han llegado hasta los 36, tenemos alerta naranja y esta próxima madrugada va a ser algo más fresca, por decir algo, que la anterior, con mínimas que van a estar entre los 16 y los 20 grados. Mañana las temperaturas máximas van a llegar hasta los 37 grados, tanto en el centro como en el sur de la región, y seguiremos en alerta.
Bueno, buscamos ahora la información de las carreteras. DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento sin grandes problemas, pero con algunas dificultades en la 6, en la carretera de La Coruña. Es intensa la circulación en la salida de la capital entre la Florida y Majadahonda, en un par de kilómetros, y en la entrada también a la altura de Majadahonda. Igualmente intensa la circulación en la 5, en la carretera de Extremadura, sentido salida de la capital, muy cerca de Alcorcón. Y en la M40, en la vía de circunvalación, se van a encontrar con pequeños problemas. Ya ha mejorado bastante. En los últimos minutos hay un kilómetro de circulación lenta en la zona de Coslada, sentido carretera de Valencia.
Y cerramos la información de servicio con el tráfico en Madrid. Centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Una tarde bastante tranquila en el centro de la ciudad, con un tráfico más intenso en algunos puntos y más lento en la zona inmediata a la Plaza de España. Aquí sí que van a encontrar la lentitud tanto en Princesa como en la Gran Vía y en la entrada por la Cuesta de San Vicente. Por lo tanto, transporte público va a ser la mejor alternativa si vienen al centro de la ciudad. En la calle 30 tenemos una hora punta bastante suave, tan solo con algo más de intensidad por el puente de Ventas en sentido sur y por la zona del nudo norte.
7:13, una pausa y empezamos ya con el análisis.
Mi banco tiene 3,5 millones de clientes.
El mío más de 1,500 sucursales.
Mi banco 72.000 millones en activos.
En Banca Cívica hemos convertido tus ideas en hechos, porque somos un banco donde tú eliges qué hacemos con tu dinero. Un banco cercano, pionero. Un banco en el que tus ideas funcionan. Banca Cívica. Es tu dinero y tú decides.
La Ventana, Madrid. Sintonizas el 89.6 FM. Ser Madrid Norte.
Te hablamos a ti. Cadena Ser. Pase lo que pase.
Doñana Aracena Aventura te propone viajar a dos de los espacios naturales más sobresalientes de la península ibérica, el Parque Nacional de Doñana y el Parque Natural Sierra de Aracena. Actividades para adultos y niños, aula de naturaleza, campamentos, rutas en bicicleta y a caballo, windsurf, parapente, piragüismo, con monitores biólogos especialistas. Todo bajo la dirección técnica de Doñana Aracena Ventura. Premio Aire Libre Fitur al mejor producto de turismo activo de naturaleza. Infórmate en los teléfonos 689 45 33 69 y 959 12 70 45 o visítanos en www.donana-aracena-aventura.com.
¿Te has perdido las noticias del día? ¿No llegaste a tiempo para escuchar una interesante entrevista? ¿Se te han escapado las polémicas deportivas de la jornada? En sermadridnorte.com busca los podcasts de Hora 14. Hoy por hoy, Ser Deportivos, La Ventana, A Vivir que son dos días, sermadridnorte.com y nuestros perfiles en Twitter, Facebook y YouTube. Un equipo, pase lo que pase.
Restaurante Josechu, comidas de empresa, familiares y todo tipo de celebraciones. Disfruta de la carta por solo 26 euros. Incluye primero, segundo y postre. Y los jueves, viernes y sábados por la noche, al vino te invitamos. Parking gratuito para clientes. Restaurante Josechu, Boulevard Salvador Allende 25, Alcobendas. Reservas en el 671-083-302. www.restaurantejosechu.com. Abrimos los domingos a mediodía.
89.6 FM, Cadena Ser. Te hablamos a ti.
7 y 18 minutos y sobre esta música vamos a saludar ya a nuestros tertulianos de hoy. José María Soria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ignacio del Río, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Cristina Santamarina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿os gusta el cine?
Mucho.
Sí, sí, ¿verdad? Nos gusta mucho.
Bueno, no os voy a preguntar por vuestra película favorita, pero bueno, no sé si tenéis algún actor, alguna actriz, algún director favorito.
Ah, yo como película, que es tan difícil porque habría que poner miles de categorías, sí, pero volví a ver la semana pasada y me parece genial El tercer hombre, que sigue siendo un peliculón impresionante. Uno sabe todo lo que va a pasar y vuelves a verlo. Creo que elegiría esa como gran película.
Bueno, y ahora como directores, ¿no? Los hermanos Coen, ¿eh? El último western de los hermanos sí. Coen es fantástico, muy duro, pero una gran película.
Yo soy un enamorado del cine español. O sea, sí. Me gusta todo el cine, lo que acaba de decir Cristina Ignacio, me parece fantástico, pero yo soy un enamorado del cine español, me encanta la forma de contar y me siento, vivo mucho las películas españolas y disfruto mucho con el cine español. Cuando veo en alguna programación una película española, que las hay fantásticas,
claro que sí.
Me pongo enseguida a verla y disfruto muchísimo con ellas.
Bueno, pues de cine español en concreto es de lo que vamos a hablar ahora mismo, porque bueno, en una calle de Madrid se va a convertir en algo parecido, bueno, estoy segura que mejor sin duda, en algo parecido al Paseo de la Fama de Los Ángeles. A esta hora se están empezando a colocar 25 estrellas de otras 25 personalidades vinculadas al cine, directores, actores, actrices. En esa calle está nuestra compañera María Guerra, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues en esta calle ahora mismo está posando Pedro Almodóvar, Penélope Cruz y Javier Bardem, los más internacionales de los 25, bueno, internacionales en este momento. La calle Martín de los Heros, que es pues la calle de los cines de versión original por excelencia de cine español, es ahora mismo una alfombra roja llena de fotógrafos. Todavía no se han descubierto las estrellas de mármol y acero diseñadas por Óscar Meriné, 25 estrellas que celebran el 25 aniversario de la Academia y que incluyen a 9 directores, 8 actores y 8 actrices, de ellos 9 fallecidos, y por ejemplo pues está el nombre de Luis Buñuel, José Luis Garce y Pilar Miró, Carlos Saura. Por aquí tengo atrás a Sara Montiel, Amparo Ribelles no ha podido venir por enfermedad, también está Carmen Sevilla, Concha Velasco, y bueno, la familia Bardem por ejemplo recoge, va a inaugurar, va a descubrir 2 placas, la de Javier Bardem y la de el director fallecido Juan Antonio Bardem. Como os digo, supuestamente la calle estaba cerrada al público, pero ha sido incontenible.
Eso te iba a preguntar, que me imagino que habrá muchísima gente.
Exactamente, o sea, al principio decían que no se podía pasar, pero ahora mismo yo estoy pidiendo por favor a la gente un poco de tranquilidad, porque están haciéndose las fotografías Javier Bardem, Pedro Almodóvar y Penélope Cruz, que va con un impecable traje naranja muy muy ajustado, y pues son unos empujones dignos de alfombra roja y de calle de la fama, que es desde ahora, desde esta noche, que será en Martín de los Heros. Por cierto, el alcalde Alberto Ruiz Gallardón y el presidente de la Academia, Enrique González Macho, tienen que decir las primeras palabras e inaugurarlo, pero no es posible porque el glamour y el furor popular pues se lo están impidiendo.
Bueno, se ha sobrepasado, efectivamente. Bueno, María, pues un poquito más tarde volvemos a contactar contigo para que nos sigas contando, pues bueno, cómo se van poniendo esas 25 estrellas.
Muy bien, hasta luego.
Gracias, María, hasta luego. Bueno, les voy a recordar, antes de continuar, todas las formas que tienen de participar en nuestra tertulia. Nuestro Twitter es ser-madrid, nuestra dirección de correo electrónico es madrid@cadenaser.com y nuestro número de teléfono 902-14-60-60. Bueno, y después de hablar de esto del cine, vamos a empezar ya un poco en materia, y quería empezar con el asunto del gallinero, aunque bueno, más allá del gallinero, a mí me gustaría también que ampliáramos la mirada y habláramos de la Cañada Real, porque parece ser el eterno asunto pendiente. Si queréis, empezamos por lo de hoy. Y bueno, pues querría saber si consideráis que ha habido dejadez en el consistorio, en el Ayuntamiento de Madrid, para actuar en el gallinero. José María.
Hombre, yo creo que dejadez ha habido, pero no solo del Ayuntamiento de Madrid, del Ayuntamiento, de la comunidad, de todo el mundo, a lo largo de los 21 años que llevo, he tenido el honor y el privilegio de hablar desde estos micrófonos de la Cañada Real. 21 años llevamos hablando del problema de la Cañada Real, lo cual quiere decir que no lo han sabido solucionar, o no han podido, o no han querido, o no han puesto el esfuerzo necesario en aglutinar esfuerzos, las comunidades, los ayuntamientos, todos los implicados, todas las administraciones públicas implicadas, para arreglar esto de una vez. Es el triunfo de la ilegalidad, el triunfo de cada uno hacer lo que le da la gana, y cuando se han hecho algunas actuaciones no siempre han sido las que se debían hacer, no siempre han atacado donde se debía, sino que han ido muchas veces a la fuerza a los más desfavorecidos de una forma discriminatoria respecto a otros, porque en la cañada no solo hay suciedad, no solo hay chabolismo, no solo tal, hay unas viviendas espectaculares también, y todo esto exige un tratamiento igual para un problema igual, la ilegalidad de las construcciones en la Cañada Real.
Ignacio.
Bueno, yo conocí y he conocido la Cañada Real cuando tuve responsabilidad en el Ayuntamiento de Madrid. Como dice José María, es un problema de hace ya mucho tiempo, enquistado en la Comunidad de Madrid. Lo primero que hay que recordar es que la Cañada Real es una cañada, por tanto es una vía pecuaria cuya competencia corresponde a la Comunidad de Madrid, lo que es la tutela de que no se produzcan asentamientos, es dominio público, y a ella le corresponde evitar los asentamientos y las construcciones ilegales. Lo que ha sucedido en Madrid, y también hay que reconocerlo, es que ha habido un proceso de erradicación de distintos núcleos chabolistas y de marginalidad muy importantes. Desde los focos en San Blas hasta Cornisa de Orcasitas, pasando por Arroyo Fresno, la labor que se ha hecho, y hay que reconocerlo, desde Alberto Ruiz Gallardón en la Comunidad de Madrid y con la colaboración de José María Álvarez del Manzano en el Ayuntamiento de Madrid, supuso una erradicación de muy importantes núcleos chabolistas de marginalidad, y con un trabajo a través del Consorcio de Población Marginal muy intenso. Pero la verdad es que Cañada Real era el problema más difícil de resolver. Primero, por su extensión. Segundo, por la situación administrativa especial. No eran terrenos del ayuntamiento, repito, son zonas de la Comunidad de Madrid, dominio público, y parece que ya también se ha abordado con la última ley que ha aprobado la Comunidad de Madrid el problema de la Cañada Real. Aquí hay de todo en estas situaciones: marginalidad, drogadicción, gente que se aprovecha de construcciones ilegales, se toman la electricidad de los servicios generales de electricidad, se acomete agua desde el canal sin pasar por las conducciones habituales del canal, hay ventas de casas, es decir, todo en un proceso de clandestinidad realmente no tolerable. Y ahora hay que empezar a solucionarlo con mucho esfuerzo, y yo creo que se han puesto las primeras piedras, pero esto va a ser un proceso difícil, largo y duro además.
Pero ¿cómo podemos solucionarlo? Porque ahí es que es una pequeña gran ciudad, 40.000 personas en las que hay de todo. Sé que
con tres cosas
la solución es difícil, pero ¿cuál es la manera? Porque parece que además hay muchas instituciones mezcladas con diferentes que deberían afrontar los problemas cada una de una manera.
Lo primero que se necesita es inversión pública. La inversión pública para racionalizar lo que son unas condiciones de habitabilidad, en algunos casos no aceptables, y de falta de escolarización de niños y de población situada fuera de los que deben ser los esquemas de atención social en la Comunidad de Madrid. En segundo lugar, se necesita un planteamiento de legalidad también, y reponer legalidad. Y en tercer lugar, se necesita mucha paciencia, mucha determinación, mucha política, y yo creo que en esto es un asunto donde todos los partidos de la Comunidad de Madrid deben establecer un marco objetivo y no hacer oposición aquí, sino hacer colaboración y buscar los instrumentos adecuados para sacar adelante el problema de la Cañada Real.
Cristina.
Bueno, me sumo al hecho de que es un tema muy complejo, muy largo, muy enquistado, está muy enquistado, o sea, encallecido como conflicto, conflicto múltiple, ¿no? Yo tengo la impresión que probablemente estas cuestiones que pasan en este momento, Ignacio señalaba muy bien, o sea, no son responsabilidad totalmente del ayuntamiento, sin embargo, todas las expectativas han ido al ayuntamiento. El ayuntamiento, de alguna forma, ha asumido esa responsabilidad de hacerse cargo. Medio ambiente ha tenido un lugar protagonista ahí muy importante. Pero pasa también en otros ayuntamientos. Recordemos las 3.000 viviendas en Sevilla, que es un magnífico esfuerzo en un determinado momento y que, sin embargo, tenemos que reconocer que es un profundo fracaso. Es muy difícil presuponer que las instituciones, desde alguna de sus áreas, aisladamente pueden hacer algo. Yo tengo la impresión que en esas cuestiones hay que llegar a un acuerdo. Por lo tanto, el tema es fundamentalmente el tema de las mediaciones entre las instituciones y una sociedad como la Cañada Real, que es terriblemente complejo, porque hay desde situaciones de chabolismo, situaciones de gente que tiene muchísimo dinero por vías absolutamente inciertas, cuando no claramente ilegales, donde hay explotación de segmentos inmigrantes, donde hay explotación infantil, donde tendría que actuar, por ejemplo, jueces menores, servicios sociales, etcétera. Y al mismo tiempo se ha generado en la Cañada Real una cuestión donde cualquier institución que venga es un enemigo, lo cual hay que filtrar eso. Pero ese es un trabajo muy complejo y al mismo tiempo en unas circunstancias donde a ese conflicto particular apareció todo el tema, que yo creo que no es casual, el tema de una circunstancia de basura muy importante que daba la impresión que era una dejadez para ver si se limpiaba demográficamente, aunque suene muy duro dicho así, ¿no? Pero o sea, a ver si se iba por lo menos un volumen de gente, porque eso es una ciudad, estamos hablando de la población de Villalba,
de 40.000 habitantes.
Es la población de Villalba.
Sí, pero yo creo que hay otro tema. Desde el punto de vista político, es meterte en un avispero.
Total,
te va a dar muy poquitos réditos y te va a dar todos los problemas del mundo.
Ahí se iba a decir.
Te puedes, o sea, te puedes quemar allí.
No hay forma de capitalizar políticamente.
No sabes lo que puede pasar allí. O sea, cuando empieces de verdad a restablecer la legalidad, como muy bien decía Ignacio, ¿qué puede pasar? Cualquier cosa. Altercados de orden público. Y bueno, me estoy quedando corto en pensando alguna de las cosas que yo he visto por allí. Pero claro, eso, ¿a qué político le interesa realmente decir ¿Qué me va a producir?
No tiene ningún rédito. Incluso te diría mal. Si sale bien, hay un conflicto que los políticos lo suelen saber. Y dice, bueno, ahora verás cómo aparecen 32.000 cañadas reales.
Claro.
Si esto se resuelve bien, la demanda crece.
No, eso ha pasado en Madrid. Cada vez que se iba a hacer una infraestructura, inmediatamente se producía un asentamiento de población chabolista, de población marginal, en ese asentamiento para obtener los derechos de realojo. La ley del suelo de la Comunidad de Madrid, la que hizo el último gobierno de Joaquín Leguina, y yo participé en la ponencia en la Asamblea de Madrid, establecía un derecho de realojo directo en los casos de ejecución de planeamiento urbanístico. Y la empresa municipal de la vivienda ha hecho un trabajo excelente con personas dedicadas directamente a esta función, a esta labor durante mucho tiempo. Esto, aquí hay que tener mucha perseverancia, mucha paciencia, mucha determinación, y como dice Cristina, pensar que aquí los beneficios fiscales, perdón, los beneficios políticos y los beneficios
y los fiscales, yo no pensé fiscales,
los beneficios fiscales se lo llevan los clandestinos, porque claro, lo que tú dices ahí, lo que hay, hablemos claramente, es drogadicción, venta de droga, venta y además un conjunto de transacciones
y otro tipo de cosas,
y transferencias
también,
no solo drogas. Sí, y manejo de fondos ocultos, ¿no? Bien, hay que tener mucha determinación, porque en política quizás esto es lo que no te sirve para salir en la orla de los grandes políticos, ¿eh? No te ponen.
Ahora, siendo tan complejo, también es verdad que al mismo tiempo no se puede silbar y mirar por otro lado. O sea, quiero decir que hay que buscar la forma, que en ese sentido yo me saco el sombrero ante la gente que está haciendo gestión política, porque realmente es muy complejo, pero muy complejo. Y al mismo tiempo, esa circunstancia donde, si lo vemos con un poco de perspectiva histórica, no es un fenómeno nuevo, ni en España, ni en Europa, ni en el mundo. O sea, quiero decir, no casualmente los contornos de las grandes ciudades, prácticamente desde los años 40, es decir, desde los años donde, sobre todo en América, comenzaron a hacerse las grandes ciudades, a esos territorios ocupados por poblaciones marginales porque estaban en los márgenes, se los llamaba los Badland, es decir, las malas tierras. Porque siempre ese es un foco, además de circunstancias notablemente inciertas. O sea, es un mundo canalla, o sea, dicho casi poéticamente, pero es un mundo muy adverso, muy difícil, donde normalmente incluso las mejores intenciones de grupos políticos alternativos, gente en el ámbito de las ONG, de orden social y tal, fracasan rigurosamente.
Muy bien, 7:32, casi 32 minutos. Vamos a cambiar de asunto. El Colegio de Abogados, lo hemos escuchado en portada, ha decidido parar la huelga que se inició a principios de este mes, porque el próximo 1 de julio el decano de este colegio se va a reunir con la nueva consejera, con Regina Plañol. Sin embargo, bueno, en asamblea los abogados han mostrado su desacuerdo y han acordado que va a haber movilizaciones, como un encierro y una manifestación para ese mismo día de esa reunión con la consejera. Bueno, ¿cómo veis este conflicto? ¿Puede haber algún tipo de solución? ¿Creéis que la comunidad puede pagar y va a pagar el dinero que reclaman estos abogados del turno de oficio como retrasos? Cristina.
Yo preferiría que Ignacio, que creo que debe estar muy bien metido en el tema. Yo en principio debería decir que creo que si es dinero que se les debe, se lo tienen que pagar, o sin ninguna duda, pero tú estás más metido, seguramente.
Bueno, José María, también, que somos profesionales, ¿no? Yo lo que sí creo es que el derecho a la defensa es un derecho constitucional que está encuadrado dentro del derecho a la tutela judicial efectiva. No hay tutela judicial efectiva si no hay un abogado al lado de la persona que tiene una acusación o una imputación en un procedimiento. Por lo tanto, esto es una garantía constitucional. Y esta garantía constitucional se articula a través de los medios, los recursos que las comunidades autónomas ponen al servicio de los colegios de abogados para que se cubra el turno de oficio, que no es otro que este que se dirige a las personas que tienen lo que se llama el beneficio de pobreza, que no pueden tener un abogado por designación propia o por sus propios recursos. Yo creo que la consejera Regina Planyol va a abordar este problema con seriedad, porque no puede haber otra solución sino pagar la subvención, que es una subvención que se da al Colegio de Abogados para atender este derecho constitucional, y espero que así sea. Sería un rotundo fracaso si no se hiciera así, ¿no?
José María, ¿lo ves tan claro también que va a pagar la comunidad, que debe y
yo, va a pagar? Yo, como está diciendo todo el mundo, yo espero que pague, pero yo ahora cuando ha empezado este tema, yo pensaba decir exactamente que quería estar después de que hablase Cristina, Ignacio, porque a mí es un tema que me llega muy muy al, muy al corazón. Yo he estado muchos años en el turno de oficio y en la de asistencia letrada a los detenidos. He dormido muchas noches en la Plaza Castilla, muchas noches durante mi juventud, para echar una mano a los detenidos, para hacer la función tan importante que Ignacio ha descrito perfectamente. Y yo creo que aquí hay dos problemas. Uno, el Colegio de Abogados no ha sabido darle la publicidad y la sociedad no sabe lo que pasa en las noches en la Plaza de Castilla, no sabe lo que hacen los abogados de oficio prácticamente de forma cuasi desinteresada, porque lo que les deben, pero las cantidades no tienen nada que ver con lo que cobraría un profesional libre en un caso particular. O sea, es prácticamente una ayuda.
¿De qué cantidades hablamos, José María?
Mentiría si las dijera ahora. Yo me acuerdo de las mías y en muchos casos, me acuerdo de un juicio por un homicidio en Colmenar Viejo, a mí me costó bastante dinero, porque yo iba todos los días a hablar con la persona que yo tenía que defender, buscaba testigos por debajo de las piedras, me movía como hacen el resto de los compañeros, y a veces te cuesta dinero. Nadie te paga la satisfacción, ni el dormir con la tranquilidad de que has hecho con tu profesión para lo que has estudiado y que estás devolviendo a la sociedad un poco de cuando te pagó la sociedad la universidad, ¿no? Entonces, yo lo he vivido muy de cerca y a mí esto me duele mucho, porque yo sé los compañeros, que algunos no los he vuelto a ver y nos encontramos por la calle y nos saludábamos como si nos conocíamos de toda la vida, y el reflejo de aquellas 10-12 horas durmiendo en un sofá, que no había más que un sofá para acurrucarnos allí en invierno, en verano y en todas épocas, para hacer nuestra obligación. Y luego cómo nos comunicábamos para ayudarnos cuando estamos defendiendo a cómplices, por decirlo así, de determinados delitos. Y la función esta del Colegio de Abogados, de los abogados de oficio, de la asistencia a los detenidos, no ha calado en la sociedad. La sociedad no sabe la importancia que tiene. Lo que ha dicho Ignacio es verdad. Hay mucha gente que no tiene recursos, demuestra que no tiene estos recursos para tener un abogado, y como él ha dicho, bueno, pues constitucionalmente tiene derecho y se encarga de esos pagos. Pero en lo que es la justicia, por ejemplo, la justicia penal, se paralizaría absolutamente sin abogados de oficio. No se puede tomar declaración en la policía, en una comisaría, a un señor si no hay un abogado presente. Entonces, esos abogados que están ahí presentes están horas y horas por la mañana y por la tarde y por la noche, 24 horas al día, pendientes de una llamada a una comisaría, y el señor le coge la dice, te tienes que ir a Manotera, y te vas a Manoteras, te tienes que ir a no sé dónde, te vas a no sé dónde. Y eso yo creo que no se ha valorado lo suficiente por nadie, porque es un gran desconocido el servicio que se lleva prestando años y años. Y yo estoy convencido en este momento que ya por edad y por otros motivos no me dedico al turno de oficio ni a la asistencia a los detenidos, que la grandeza de los compañeros y la dedicación será superior incluso a la que teníamos entonces. Por eso creo que tiene que hacer un esfuerzo, estoy convencido que se va a hacer por parte del colegio y por parte de la comunidad, de llegar a un acuerdo y que se paguen las cantidades que se deben, que se vaya revisando esto, porque es una función social importantísima.
Y sobre todo al hilo de eso, te quería preguntar qué os parece entonces que la comunidad haya tardado o esté haciendo, ha llegado hasta este punto con estos abogados, hasta el punto de deberles ese dinero, que en este año son los dos primeros trimestres en concreto.
Pero fíjate, por ejemplo, decía José María, y aprovecho la posibilidad que tenemos aquí de de ver en internet cuáles son las cuantías. Las de los baremos en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, un procedimiento de menores son 300 euros. Un procedimiento de menores que puede ser cogido bien en el aeropuerto de Barajas porque viene sin su familia y puede ser retenido porque se dice que ahí no hay detención y o sea que son cantidades, son juicio de falta, son 120 euros, que es lo que debería abonarse, ¿no?, al letrado que presta sus servicios, la asistencia jurídica gratuita. Yo, el otro día vino una noticia que la Comunidad de Madrid, tiene una gran deuda también con los autónomos, ¿no? Bueno, esto hay que solucionarlo, ¿no? Lo que no puede ser es que las administraciones públicas trasladen su problema presupuestario a los autónomos, a los abogados, a los empresarios. Porque claro, la gente no son administraciones públicas que puede ir a un banco y le dan un préstamo o un crédito fácilmente. Tienen que tomárselo en serio. Y la primera deuda que hay que reducir, yo creo que es esta, que está causando afecciones directas a personas, a profesionales, a autónomos, a empresas, a trabajadores de esas empresas.
Cristina, yo de todas formas me quedé muy impactada porque no sabía que José María había pasado por esa historia del turno de oficio. Y creo que es verdad lo que dices, fíjate, es un mundo que yo desconozco, nunca he estado en contacto, pero sí tengo la imagen de una especie de constructo cultural que existe en la sociedad española, donde lo peor que te puede pasar es que te toque un abogado de turno de oficio, como alguien que va a ser una persona que no vale para otras cosas y por eso está allí, una persona que no va a poner el alma en lo que está haciendo. Y que en ese sentido estaba muy impactada por lo que comentabas, porque es exactamente, falta, está pendiente, y eso creo que es una responsabilidad del propio colegio, de construir una imagen más positiva de esa figura.
Y
al mismo tiempo creo que yo creo que me sumo a lo que dice Ignacio, o sea, quiero decir, hay que pagarles, o sea, no puede ser, o sea, esto es una barbaridad.
Lo que estás diciendo es absolutamente cierto, sería absurdo negarlo. Ignacio lo corroboraba también, cuando una persona le dicen, ¿y qué te, tengo un abogado de oficio, ¿vale? Pobre, o sea, ese nadie le saque de aquí. No, es absolutamente falso. Hay gente con un prestigio profesional, yo tenía auténticos maestros que estaban apuntados al turno de oficio para echar una mano a la gente porque tenían posibilidades, tenían tiempo y volcaban en eso su experiencia profesional. No es verdad. No es verdad en absoluto que sea gente sin experiencia, no es verdad que no se tomen en serio el tema. Yo no quiero contar temas particulares y temas de gente que he conocido, pero la dedicación de los letrados a los casos del turno de oficio, en muchos casos, es, perdón la redundancia, es superior a la que dedicarías a un cliente particular. Porque te mueven, aparte de la profesionalidad, otras cosas internamente.
Bueno, vamos, si os parece, con otro asunto. Quería preguntaros también por esa medida que ha llevado a cabo UPyD, que ha anunciado que va a renunciar a los representantes que le corresponden en el Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid y en el Consejo Asesor de Televisión Española en Madrid. Ha dicho que no quiere porque considera que esos son cuotas informativas que quieren los grupos políticos. Dice que, bueno, que estar dentro de esos consejos y ser minoritario, que, bueno, que no va a servir, porque no le va a servir para poder expresar sus opiniones, sino simplemente para que conste en acta. ¿Os parece que es una buena medida? ¿Es un golpe de efecto de esta formación?
Yo creo que no se puede renunciar a todo. O sea, si somos una formación política, que renunciamos a los coches, luego renunciamos a los consejos, luego renunciamos a echar una mano, luego renunciamos a dar nuestra opinión, nos quedamos en casa, que no nos voten y tal. Hay que mojarse un poquito, ¿eh? Hay que hacer oposición, hay que decir lo que uno piensa, hay que sacar el programa que uno lleva y decir, yo aquí en el consejo estoy en minoría, estoy en mayoría o estoy solo, pero tengo que decir lo que dice mi programa, o por lo menos lo que dice mi conciencia, sea Televisión Española, sea en Telemadrid, sea donde sea. Para eso una persona está en política, ¿eh? Yo creo que cuando mi contertulio y amigo Ignacio está en política, habrá tenido que intervenir en muchas cosas que no le gustaban nada, ni le apetecían ni le divertían, pero cuando uno está, está para lo bueno y está para lo malo. No puede decir yo, paso. No, no se pasa. En política te han votado para que te mojes.
Ignacio, por alusiones.
Por alusiones. Yo creo que sí, hay que cambiar desde dentro, ¿no? La democracia es un sistema que lo que permite es que el cambio se pueda hacer desde las instituciones. Es cierto que UPyD tiene una teoría que es intentar hacer una televisión con un estatuto distinto, como es la BBC, una televisión en la cual el director tenga un mandato determinado, haya una mayoría cualificada en la Asamblea de Madrid que lo designe, me parece que son 2/3 partes de la Asamblea de Madrid, pero de momento no puede renunciar a cumplir el deber, la obligación que le han puesto los ciudadanos, que es, oiga, represénteme usted también allí, en el Consejo de Radio y Televisión, también en Telemadrid, porque quiero que usted sea mi voz en esos consejos y quiero que usted ponga de manifiesto lo que no está bien, lo que no se hace bien en esos lugares. Independientemente de eso, no renuncie usted en absoluto a cambiar el modelo de Radio Televisión o de Televisión Madrid.
Bueno, yo primero tengo la impresión que hay que señalar que no es lo mismo Telemadrid que Radio Televisión Española. Son dos realidades notablemente distintas que me parece un error que se pongan todas en una misma bolsa de sacos. Creo que este gobierno y las urnas últimas en las municipales han sido bastante expresivas, tiene muchísimos efectos y probablemente hasta cambie pronto. Pero creo que en la historia de este último gobierno va a quedar un poco en la parte positiva la buena gestión que se ha hecho de Televisión Española, la apertura que ha habido, el subidón de audiencia que se ha conseguido, la programación, etcétera, cosa que es exactamente lo contrario que le ha pasado a Telemadrid. Telemadrid es una televisión en este momento terriblemente parcial, cosa que no pasa en Televisión Española. Por lo tanto, no entiendo una misma actitud en dos realidades tan diferentes como son Radio Televisión Española y Telemadrid. Y en segundo lugar, lógicamente, quiero decir, una cosa es que haya que tener una posición ética que la sociedad española toda en su conjunto, y probablemente de forma muy expresiva, el movimiento del 15 de mayo lo pide a gritos, una especie de restauración ética de la gestión de la política. Pero una cosa es una posición ética y otra cosa es un purismo de me hago anoréxica porque la comida mancha. Quiero decir que no, son dos cosas diferentes, porque desde esa posición, entonces, lo que decía Ignacio, o sea, qué chasco para la gente que les ha votado y que en ese sentido está esperando una forma de representación. Y segundo, así no se hace política. Eso no es política, o sea, política es denunciar esas cuestiones, ni tampoco una especie de purismo por elevación. Para una alcaldía de una ciudad de 160.000 habitantes, quiero que cambie la ley electoral de todo el Estado y además quiero cambiar la ley de educación. Y si es posible, me cambia los semáforos de color en toda España. No, no, mire usted, el tema de tal, o sea, ni tire por elevación, ni se invente usted un purismo que no tiene que ver ni con lo político ni con la política. La democracia es perfectible, pero es perfectible trabajando desde dentro, no diciendo que uno es una persona tan excelsa. Las manos sucias de Sartre probablemente hay que volver a leerlas.
Bueno, antes de irnos, no sé qué...
Sí, no, yo creo, yo coincido una cosa con Cristina, ¿no? A mí me sobran las televisiones autonómicas, pero me sobra Telemadrid, me sobra la catalana, me sobra la valenciana, me sobra la andaluza, me sobran todas las televisiones autonómicas. Y además, lo digo aquí en esta casa, ¿no? Empresarialmente, desde el punto de vista empresarial, ¿cómo se permite que se haga una competencia tan desleal desde los medios de comunicación pública? Porque un medio de comunicación pública está justificado por el servicio público. Y si se repasa los paneles de programas, bueno, es que el 99,9%, aparte de ser infumables, son programas que son objeto, deben ser objeto de una actividad empresarial en un sistema de libre concurrencia como hay hoy en la oferta televisiva. Por tanto, la decisión con las televisiones autonómicas debería ser seria, y yo creo que aquí Dolores de Cospedal ha dado un avance. Privatizaremos la televisión de Castilla-La Mancha, que por cierto se veía también en Madrid, o se cogía en uno de los diales, ¿no? UPyD no está en esa tesis, dice que la televisión es, de Madrid es un servicio público. Bueno, no lo sé, y también lo dice Arenas en Andalucía, no sé qué encuentran, qué programas encuentran que son de servicio público. Pero lo cierto es que había que intentar hacer una televisión nacional, una televisión BBC, con un estatuto y que sirva ya a todas las comunidades autónomas.
Yo no estoy de acuerdo, tengo la impresión que es probablemente abrir a debate el tema de lo público y en los medios de comunicación. Los medios de comunicación públicos en su totalidad piden una vuelta importante, sobre todo porque el mapa mediático actualmente, con la presencia de Internet, con otros sistemas que han revolucionado tanto el mundo mediático y han cambiado tanto, realmente piden una revisión. Pero tengo la impresión que, de la misma forma que en algunos momentos Telemadrid significó un espacio de identificación, sin ninguna duda lo ha sido también la televisión andaluza, que ha sabido conectar con algunos sectores que se han sentido notablemente identificados durante muchos años, y que tengo la impresión que en ese sentido estaba cumpliendo una función social de integración, que en el caso de Andalucía, más allá de si uno está o no de acuerdo, que a mí puedo cuestionar mucho ese modelo, pero sí es verdad que se ha conseguido una fuerte identificación. TV3 en el caso de Cataluña realmente ha sido importante, y de hecho en este momento cuestiones como, por ejemplo, la radio, Cataluña Radio y RAC1 y todas estas están en un momento muy importante, porque hay ciertas cuestiones que conectan muy bien, más allá de la lengua, con sus propias bases de audiencia, ¿no?
José María.
Yo no soy muy partidario de las televisiones autonómicas, ¿eh? Creo que la televisión autonómica en manos privadas es difícil de sostener, y en manos públicas creo que estamos abundando en lo mismo. Televisiones públicas frente a grupos privados es un poco la competencia desleal que decía Ignacio, por un lado, y luego están al servicio no de la comunidad, sino al servicio de intereses políticos particulares de quien está mandando en esa comunidad. Y los ejemplos son evidentes. Me da igual hablar de Telemadrid, que de Canal No, que de Cataluña. Es lo mismo. Al final, el servicio que se le está dando es a los políticos, no a los ciudadanos. Y en competencia absolutamente desleal con la persona que está invirtiendo un capital, ¿eh?, en sacar una televisión digna adelante.
Bueno, nos vamos a ir a hacer un pequeño descanso, pero antes quiero haceros una pregunta. ¿Fuisteis alguna vez al Albéniz?
Sí,
muchísimas veces. Era el alma del flamenco, de la Suma Flamenca, muchas veces.
Bueno, pues después de la publicidad, vamos con el asunto del Albéniz.
Mi banco tiene 3,5 millones de clientes.
El mío, más de 1,500 sucursales.
Mi banco, 72,000 millones en activos.
En Banca Cívica hemos convertido tus ideas en hechos, porque somos un banco donde tú eliges qué hacemos con tu dinero. Un banco cercano, pionero. Un banco en el que tus ideas funcionan. Banca Cívica, es tu dinero y tú decides.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Norte.
Nuevas promociones en el restaurante Rincón La Vega de Levante. Para almuerzos y cenas, menú época con arroz a banda desde 18,50 euros. Menú nocturno, aperitivo, bebida, entrante, parrillada de carne o pescado, postre, café y licor, 22 euros. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91 490 1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Si está buscando un lugar confortable con la máxima seguridad, pero quiere sentirse como en su propia casa, visite nuestro centro Care La Moraleja. En una de las zonas más tranquilas y privilegiadas de Madrid, nuestra residencia Care La Moraleja está diseñada para garantizarle una vida mucho más saludable. Care La Moraleja ofrece, tanto en instalaciones como en atención profesional, el máximo nivel. Además, cuenta con la mejor relación calidad-precio. Si su objetivo es buscar el mejor lugar y sentir que está en las mejores manos, visite nuestro centro Care La Moraleja. Si quiere más información, llame al teléfono 91-650-8910 o venga a visitarnos, kilómetro 14 de la Nacional 1. Le atenderemos con gusto y sin ningún compromiso.
La UPOC, Unión de Postales Olvidadas en un Cajón, queremos reclamar nuestro derecho a una jubilación digna y que nos reconozcan el lugar en la historia que realmente ocupamos. Porque dime, ¿quién fue el que se recorrió medio mundo por ti para decir a tus padres que estabas bien? ¿Quién dejó a ese novio pesado que no sabías cómo? ¿Quién escribió a tus amigos para decirle que te lo estabas pasando también?
Corten, que ya se ha venido abajo otra vez. Ay, luego se extraña de que le cambien por Twitter.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM, un clásico.
La Ventana, Madrid.
Siete y 7:51, antes de hablar del Albéniz, vamos a hacer una paradita porque tenemos a nuestra compañera María Guerra preparada para entrar desde este Paseo de la Fama, desde esa calle de la Fama, en la que se están colocando ahora mismo 25 estrellas en Madrid, en la calle Martín de los Heros. María Guerra, cuéntanos de nuevo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, están colocadas, son unas estrellas de granito y acero que están ya instaladas en la acera de los cines de Martín de los Heros, y lo que hay en este momento es furor del vecindario, mucho lío, mucho desbarajuste, porque ya han destapado las 25 estrellas que rinden homenaje a los cineastas, y bueno, y pues por el momento ha habido muchísimas fotos, calor vecinal, los balcones realmente a tope, ha posado Penélope Cruz, Javier Bardem, toda la familia Bardem, y también ha estado por aquí Pedro Almodóvar, que nos contaba que estaba así emocionado.
Pues a mí me da mucho orgullo, yo no sé si me la merezco, pero como me la da, pues yo lo agradezco de todo corazón. No, esta zona yo la visito mucho, soy de los resistentes que siguen siendo al cine, entonces me parece muy bien esta iniciativa.
Bueno, Pedro Almodóvar, que es en efecto uno de los usuarios de este cine, que se le puede, estos cines de versión original, se le puede ver por los fines de semana. El alcalde todavía no ha aparecido para dar su discurso, y esto pues realmente parece una película de Berlanga, que por supuesto tiene su estrella y que parte de su familia ha venido a destaparla.
O sea que el acto todavía, María, va para largo.
El acto va para largo, y de verdad que esto es una fiesta, o sea, es una verbena en toda regla. Estoy sentada al lado de Marisa Paredes y Terele Pávez, están por aquí tomándose cervezas, y los curiosos que están continuamente preguntándome, y yo diciendo, por favor, un momento, que vamos a entrar en antena. O sea, es una sensación de fiesta, y además que no tiene esa rigidez que tienen otros actos oficiales, ¿no?, de este tipo. Hay alfombra roja y hay una distancia de separación. Los actores y los directores, Carlos Saura, bueno, pues están dejando que la gente se acerque y les firmen autógrafos con total naturalidad.
¿Y el calor, María, cómo se lleva?
Pues el calor, yo tengo aquí una botella de 1,5 litros y estoy con una mano al micrófono y otra mano en la botella.
Y no, la
verdad es que los vecinos están todos los balcones llenos, pues yo no sé si dentro de poco van a tirar agua, porque la verdad es que es tremendo, es un bochorno el de esta tarde impresionante.
Bueno, María, pues ponte a la sombra. Muchas
hasta
gracias.
Luego, adiós,
hasta luego. Bueno, pues seguimos con la cultura hablando. Quería preguntaros eso, ¿qué os parecía, bueno, pues esa decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid este fin de semana, que ha pedido a la Comunidad de Madrid que abra un expediente para estudiar la declaración del Albéniz como bien de interés cultural? Bueno, esto podría ser un paso que podría conseguir la protección de ese teatro. ¿Qué os parece? ¿Debería salvarse ese teatro, no, Cristina?
Yo creo que tendría que haberse salvado hace mucho tiempo, porque además es una cuestión de que hace muchos años, pero muchos años, que se viene reclamando esa circunstancia, justamente por lo peculiar, que me imagino que por otra parte detrás de cada espacio puede haber una peculiaridad, que era un lugar alquilado a una familia en particular, etcétera y tal, pero que con los años se ha ido haciendo parte del patrimonio de la arquitectura del espectáculo que hay en esta ciudad y en este país. Y el Albéniz es un sitio realmente muy importante, o sea, si ahí pasaron cosas que en ningún caso podía desbaratarse. ¿Se pueden perder la historia? Claro, porque se pierde tanto la historia que una cosa más se podía perder. Yo tengo la impresión que hay que tratar de recuperarlo, y al mismo tiempo se me ocurren dos cosas, o sea, de signo contrario. Por una parte, creo que es un poco tardía la cuestión, o sea, esto se ha desbaratado. Y por otra parte, me imagino que la familia que está esperando resolver esas cosas no se lo debe poder creer.
Ignacio, muy brevemente.
Sí, bueno, a mí me llama la atención, ¿no?, la decisión del Tribunal Superior de Justicia, que pida la incoación de un expediente administrativo de declaración de bien de interés cultural, ¿no? Porque yo creo que los tribunales, el principio de oportunidad política no lo tienen, ¿no?, sino el de la legalidad, la ley hecha, ¿no?, la ley hacer, ¿no?, lo que llamamos los juristas la ley ferenda, ¿no?, la ley que se debe aprobar. Yo estaba en el Albéniz cuando era cine y cuando era teatro, fue cine también en su tiempo, y lo que sí creo, como dice Cristina, es que hay que preservar algunos espacios de Madrid, referencias culturales, iconos de la cultura de Madrid
y de España,
y de España,
porque el Albéniz lo ha sido de España,
y hay que buscar las fórmulas para que también la propiedad, como es lógico, reciba sus compensaciones adecuadas.
José María, muy brevemente.
Muy breve. La gestión pública se demuestra en hechos como el del Albéniz. Ahí es donde vamos a ver si de verdad estamos pensando en cultura o estamos pensando en otras cosas.
Bueno, pues José María Soria, Ignacio del Río, Cristina Santamarina, muchas gracias a los tres, y sobre todo por la brevedad que se pidió en estos últimos segundos. Bueno, nosotros nos marchamos, pero nos vemos aquí en la Ventana de Madrid mañana. No.